Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast Más Allá del Post. Yo soy Héctor Durán. Para quienes no me conozcan, yo me dedico a la creación de contenido en redes sociales, específicamente de estilo masculino. En redes me conocen como Héctor Dule. Así me pueden encontrar, de hecho, en Instagram, TikTok, Twitter y demás. Y pues nada, desde hace tiempo ya quería hacer este nuevo proyecto. La verdad es que me siento bastante cómodo porque cuando creas contenido en otras redes, generalmente lleva video y tienes que estar como cuidando más aspectos de cómo te mueves, tu mirada, bla, bla, bla. Y aquí en realidad nada más estoy sentado en mi sillón, tomándome un cafecito y platicándoles. Entonces la verdad está muy cómodo, ya tenía rato que quería hacer esto. Y tenía mucho tiempo que se los había prometido. Me parece que desde septiembre decía que ya lo iba a lanzar, no sé qué. En diciembre iba a sacar el primer episodio. Y por una u otra cosa ya no lo hice. Ya es enero del 2023, pero nuevo año, nuevo proyecto. Así que creo que los tiempos se ajustaron perfecto. Y pues nada, ya vamos a darle también con esto. La verdad me daba miedillo porque tiene mucho tiempo que no hacía algo nuevo y siempre tienes como esa cosquillita de qué va a pasar con esto, va a resultar, no va a resultar. Simplemente quiero como crear más este sentimiento de comunidad con mis seguidores. Y pues bueno, si no eres un seguidor y estás descubriéndome por este podcast, bienvenido. Espero no aburrirlos. Les voy a estar hablando de diferentes temas para cotorrear y para llevarnos bien y para que me conozcan más allá del post, para que no se quede en, ah, sí, este güey se viste cool, o, ah, sí, el estilo de, ah, no sé, que puedan conocerme más como persona, como ser humano, porque al final de cuentas todos los creadores de contenido y todos los influencers, más allá de las fotos y más allá de los videos que ustedes puedan ver, pues somos personas normales, comunes y corrientes. Y pues bueno, de eso básicamente va este podcast. Puede ser que ya haya muchos podcasts como este, pero pues, ¿qué pasa si yo hago el mío? ¿No? Creo que no pasa absolutamente nada y nos podemos llevar muy bien. Yo creo que podemos crear esa conexión muy cool de una comunidad. Y pues ya, en realidad sí quiero dar estos como créditos porque este podcast está, digamos, inspirado en los podcasts de Emma Chamberlain y de Danny Schultz. La verdad, son podcasts que me gusta mucho escuchar, que disfruto, que no me aburren y que siempre es interesante. No siempre estoy de acuerdo con lo que dicen, pero siempre es interesante escuchar sus perspectivas, ¿no? Entonces, pues más o menos quiero hacer como lo mismo desde mi perspectiva masculina y pues no sé, tocando otros temas que evidentemente ellas pueden ya haber tocado o no. Al final nadie está descubriendo el hilo negro y pues creo que se vale. Entonces, básicamente esa es la introducción a este podcast y pues les voy a dar como un poco de contexto de cómo fue que yo empecé en redes sociales. El episodio de hoy va a tratar sobre redes sociales, como ya vieron en el título, el realismo mágico de las redes sociales. Y para esto necesito ponerlos en contexto. Les voy a contar un poco de cómo fue que yo empecé y no fue nada planeado en realidad. O sea, creo que siempre que voy a algún evento o así, es como la pregunta en común, que es de cómo empezaste en redes sociales. Y la verdad fue muy cagado y muy inesperado. Yo en realidad siempre había tenido como esta cosquillita de, ay, quiero ser influencer, ¿no? Porque uno se imagina, ay, que es el mundo perfecto y que todo es idílico y wow, ¿no? Pero no hay nada más alejado de la realidad. Entonces, para eso estoy aquí hoy hablándoles, para contarles todo eso que no es verdad y cómo es realmente ya que estás adentro. Entonces, empecé en septiembre del 2020 en pleno encierro. O sea, digo, no era tan estricto como había sido en mayo, pero en septiembre seguía ahí medio encerrado. No tenía mucho contacto social, más que por redes. Estaba muy en auge esto del crecimiento de TikTok. Yo la verdad lo intenté abrir como para tratar de hacer una carrera en el ámbito musical, cosa que no pegó. Yo no sabía cómo usar TikTok realmente. Pues lo cerré y ya. O sea, como que no tenía ninguna expectativa en, ay, voy a ser influencer a partir de esto. O sea, no funcionó, lo cerré y bye. Pero un día, creo que estaba en Reels y vi una transición que me gustó de esta del zapato volador que le plateas y ya tienes otro outfit. Y lo vi y dije, ah, está fácil, creo que lo puedo replicar, sé cómo se tiene que hacer la edición, bla, bla, bla. Y si no, pues ahorita investigo. Entonces, básicamente fue así. Subí ese video, a la gente le gustó. Yo les estoy hablando de que empecé con 400 seguidores. O sea, yo creo que del grupo de mis amigos, yo era el que menos seguidores tenía y la verdad no me importó. Pero bueno, lo subí, a la gente le gustó y así me la llevé lo que restó del 2020. Iba subiendo un videillo, de repente por ahí empecé a ganar seguidores, a la gente le gustaba lo que hacía y también intenté mi camino musical por Instagram. Tampoco pegó, no les voy a mentir, tampoco pegó, pero también dije me voy a dedicar como a esta parte de moda, que es algo que en realidad para mí no implica como mucho esfuerzo, simplemente yo estaba compartiendo los outfits que yo me ponía todos los días y a la gente le parecía cool, entonces empecé a irme por ese lado, que era algo como más natural, más effortless y pues les gustó. Básicamente así fue como empecé, pero en año nuevo de 2020 a 2021 conviví con mi familia donde hay un par de sobrinos que en ese entonces tenían 14 y 11 años me parece y todo el tiempo estaban en TikTok y de ahí dije, güey, creo que sí necesito pegarle a TikTok y en febrero del 2021 empecé a salir con una niña que era influencer también. Bueno, ella sí era influencer, yo no. Y me dijo, si quieres realmente como pegarle a esa industria, métete a TikTok y vas a ver cómo ese mismo crecimiento que te lleva en esa plataforma te va a hacer crecer en Instagram. En febrero o en marzo de 2021 fue que yo inicio con TikTok y pegó y fue un super hit. Y la verdad me fue muy bien. Al principio los videos sí pegaban, no eran como tan virales, pero sí tenían sus buenos views. Le seguí y yo creo que como, no sé, debió haber sido como el octavo video que subí, se hizo viral, pero así de que 1.3 millones de views. Y de ahí empecé a despegar, o sea, y crecer y crecer y crecer. Y yo creo que en los primeros 4 o 5 meses de estar en TikTok llegué casi a 40 mil followers. Entonces, digamos que fue muy, muy rápido ese crecimiento. Y evidentemente me empezó a jalar a gente también para Instagram. Desaparecí un poquito de TikTok porque la verdad me costó mucho lidiar con todo el hate que hay en TikTok. Hay mucha cuenta fantasma en esa plataforma y la gente suele ser muy ruda cuando te comenta. Así que yo prefería Instagram 100%. Porque a pesar de que igual hay hate, como hay más información personal, más fotos, más bla, 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 como que a la gente sí se contiene de cierta manera en comentar algunas cosas. Pero de que hay hate, también hay hate. Así fue creciendo en septiembre del 2021 en Instagram. Igual se me hicieron un par de reels virales. Llegué a veintitantos mil. De ahí el crecimiento fue un poco más lento, pero igual fue orgánico. Y al día de hoy ando en 34 en ambas plataformas. En TikTok ya no crecí. Sí, mucho, pero la verdad es por eso, o sea que subo uno cada 1000 años y nada como que me haya pegado otra vez a nivel de llamarlo viral. Entonces, pues bueno, y lo que hoy les quiero platicar es los pros, los contras y cuáles son los errores que yo cometí al iniciar en redes, porque no quiero que si ustedes tienen esta intención de año nuevo, propósitos, iniciar en redes, volverme influencer, creador de contenido, como lo quieran ver, que no cometan esos mismos errores que yo cometí y créanme que les voy a ahorrar muchos problemas a futuro. Y creo que el primer error que yo cometí y que todo el mundo me advirtió, pero yo me hice sordo y no quise escucharlos, fue el creer que se puede vivir de las redes desde un inicio. Va a llegar un punto en el que si tu crecimiento, si la calidad de tu contenido, si todo gira a tu favor y te enfocas en presentar calidad en todos estos aspectos, claro que vas a tener una buena comunidad, una gran comunidad y vas a poder vivir de tu trabajo en redes. Pero desde un inicio no funciona así. Definitivamente no funciona así. A lo que voy es que necesitas que esto sea como tu side job. Tener un trabajo fijo o no sé si eres estudiante, pues bueno, eres estudiante y le vas a dar también a redes, pero llevarlo siempre como con algo, complementándolo con algo que te dé tu ingreso constante y fijo. Porque si crees que vas a vivir de las colaboraciones y de todo eso desde un inicio, no funciona así. Las colaboraciones no caen del cielo. Hay que picarle mucho. A veces se trata de ir tocando puertas y que la mayoría de ellas no se abran porque no eres el nicho específico que le interesa a esa marca que estás contactando o porque no tienes los suficientes números para empezar a colaborar con ellos, por la calidad de tu contenido, por el engagement. Digo, hay una infinidad de razones o por lo menos pretextos que te pueden inventar las marcas para no trabajar contigo, pero pues sí, son factores que pueden complicar el acceso a esas colaboraciones. No es como que un día un video tuyo se haga viral y a partir de ahí todos los días te caigan 5 correos electrónicos pidiéndote, ay, hay que colaborar. Aunque déjenme platicarles que el número de seguidores no siempre te juega en contra. Algo que está muy de moda en cuestión de marketing entre las grandes marcas hoy en día es el llamado UGC o User Generated Content, en donde se buscan a pequeños creadores de contenido para generar material útil para las redes sociales de la marca. Entonces, la difusión de este contenido se siente mucho más genuina, auténtica, no se siente como publicidad, como lo sería con un influencer ya reconocido, establecido, bla, 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 que sí se siente de publicidad y todos sabemos así de que, güey, me está anunciando una lámpara, pues le pagaron para que me anunciara esa lámpara, ¿no? Esto puede ser benéfico para los pequeños creadores. La mayoría de estas colaboraciones sí utilizan un sistema de intercambio, pero esa es justo la razón por la que les digo que no se puede vivir únicamente la creación de contenido desde un inicio. Porque digo, evidentemente, con la ropa o lo que sea que te manden, el producto que te manden o el servicio que te ofrezcan por intercambio, pues no se van a pagar las tarjetas, ni la comida, ni la gasolina, etcétera, etcétera. Evidentemente necesitamos todos un ingreso monetario para poder vivir. Y estas colaboraciones de intercambio, pues no te lo dan. Otra cosa que es muy importante que sepan es que siempre hay intermediarios con las marcas grandes, ya sea una agencia de marketing o una agencia de relaciones públicas, a menos que sea una marca muy pequeña o emergente, donde los tratos casi siempre sí son directos y obviamente con los emprendedores. Si eres un influencer o creador de contenido con el mínimo de empatía, si tus números tampoco son como enormes o estratosféricos, pues bueno, no les vas a intentar clavar el diente desde un inicio, ¿no? Por lo menos yo. Eso es mi punto de vista, pero pues digo, con ellos sí accedo a las colaboraciones con intercambio. Ya que estás más posicionado, ya te puedes dar el lujo de establecer tarifas por tipo de contenido, duración de contenido o los aspectos que tú creas. Y se pueden llegar a acuerdos, generalmente se hacen paquetes de contenido. Y aquí es donde viene la trampa más grande de la creación de contenido, que son los plazos de pago. Esto yo no lo sabía y me enteré a la mala. Obviamente ya al empezar a colaborar con marcas más grandes, pues ya necesitas hacer contratos, necesitas hacer facturaciones. Y vienen los horribles plazos de pago. Y esto no es nada más allá de que una vez que tú les facturas, tienen que pasar ya sea 30, 60 o 90 días a partir del día de la facturación para que ellos te puedan pagar. Es horrible, tienes que estar como muy consciente de que lo que sea que tú estés trabajando hoy, no vas a ver como esa recompensa monetaria hasta en un futuro. Lo tienes que ver como un ahorro, porque no te va a caer ahorita, sino en 2, 3 meses. Es la parte fea. Déjenme contarles una anécdota de la primera marca con la que colaboré. Bueno, no fue en sí el problema con la marca, sino con la agencia que llevaba la cuenta de esa marca y terminé bien peleado con ellos porque en el contrato se establecía un plazo de pago de 60 días y no sé cómo demonios se sacaron la jalada de que sí, son 60 días para que me factures y luego 60 días para que me puedan pagar. Y yo así de, ah, no, pues bueno, chingo a mi madre. Y sí, o sea, básicamente me lo mandaron a 120 días. Yo tenía que esperar, después de publicar lo que me pedían, yo tenía que esperar 4 meses para que me pagaran. Y créanme que no era una gran cantidad, o sea, era quitarle un pelo a un gato, de verdad. Pero pues así se la sacaron. La verdad, sí terminé mal con ellos. Les dije que ya no quería volver a trabajar con esa agencia. Pero pues bueno, sí es algo con lo que te vas a enfrentar. Hay otras marcas que tienen como, bueno, otras agencias que tienen una ética muchísimo más profesional. Son un amor. A mí me encanta trabajar con esas otras agencias porque día que te dicen que te pagan, ese día te pagan. Te puede tocar algo muy bueno o una experiencia muy mala como la primera que tuve. Pero yo siento que ellos me hicieron eso porque me agarraron verde. Yo tenía como 2.500 followers cuando me contactaron para realizar esa primera colaboración. Era con una marca importante y muy reconocida. Y pues la verdad, yo tampoco sabía como mucho del tema. Esto de los plazos de pago sí fue sorprendente para mí. Y pues sí me hicieron bien, güey. Pero pues bueno, ya uno va aprendiendo, uno va haciendo colmillo y pues ya ahorita no me chamaquean tan fácil. Por otro lado, tenemos el tema de las relaciones públicas. Yo obviamente les voy a contar mi experiencia muy personal en México, en la industria. de la creación de contenido mexicana y específicamente en Puebla. Yo no me codeo con las grandes personalidades del internet de México. Yo suelo convivir con gente más normalita como yo en Puebla. La verdad es que los influencers poblanos más o menos andamos como por el mismo calibre y los que ya son como muy muy grandes, pues bueno, ya están viviendo en Ciudad de México, entonces yo ya no sé cómo sea allá. Pero creo que es en general así en todo el país y es el tema de que como casi todo en México, los negocios, los lanzamientos de marca, presentaciones de eventos y demás giran en torno a la comida o al alcohol. Digo, yo no soy la persona más fiestera, de hecho yo prefiero estar en mi casa viendo Netflix que ir al antro, ¿no? Pero después que empecé en esto me di cuenta que sí o sí tenía que ir a todos los eventos y a todas las fiestas a las que me invitaran, mínimo para que la gente me viera, me conociera. Porque no solo es que conozcas a otros creadores de contenido, sino que casi siempre hay medios y hay prensa. Y tienes que acostumbrarte a que te tomen fotos. Quizás al principio sí tengas que acercarte tú y presentarte a los medios y contarles quién eres y qué haces. Y ya poco a poco te van conociendo y ellos mismos en los siguientes eventos te van pidiendo las fotos o así. Pero sí tienes que acostumbrarte y hacer presencia, que te vean, que te vean, que te vean. Y ya después puedes ser un poco más selectivo de decir, ah, esto sí vale la pena, si sí voy, esto la verdad qué hueva, no voy a ir. O a veces solo vas, te toman la foto y te vas. Esto sí funciona así, la neta, la neta. Y ya respecto al tema de otros influencers, híjole, definitivamente fotos vemos, personalidades no sabemos. Muchas veces, muchas de estas personas no son para nada como las vemos en sus redes. Definitivamente me he encontrado con cada persona que hijos de su madre. No, 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 nada que ver. Y justo les voy a contar una experiencia. Tampoco voy a contarles el chisme completo porque no quiero quemar a nadie, pero pues bueno, me invitaron en noviembre a un concierto. Una compañía de seguros me invitó al concierto de OV7, que fue en Puebla, y también invitaron a otros influencers poblanos para que estuviéramos como en esa sección. Obviamente para subir contenido, mencionando a la banda, a la compañía de seguros, bla, bla, bla. Y yo estaba con mi hermana y al lado de nosotros estaba otra influencer, creo que también con su hermana. Yo ya había coincidido con ella en varios eventos y la verdad es que siempre se había portado muy mal conmigo, o sea, de que ignorarme, escanearme y demás. Pero bueno, en esa ocasión estábamos ahí sentados juntos y súper jetona durante todo el evento, compartió sus stories y donde se veía, ah, súper feliz y bailando y cantando. Güey, literalmente solo estuvo así cuando se trató de grabar las stories, pero de ahí en fuera todo el pinche concierto se la pasó jetona, sentada, con las piernas y los brazos cruzados. Güey, es neta. Mínimo si ya estás ahí, si aceptaste la invitación, disfruta el tiempo, pásala chido. Al final de cuentas, digo, tampoco es como de que, ay, no conozco nada de OV7. Güey, eres de mi edad, o sea, por supuesto que los conoces. No, nada que ver, nada que ver lo que vemos en redes y lo que es en realidad. Aunque no todo es malo, y ya voy a llegar a ese punto. Todavía regresando a esto de que no todo es lo que parece, yo les voy a contar mi experiencia de lo que muchas veces ustedes pueden llegar a ver en mi cuenta y cómo es la realidad. O sea, yo justo estoy haciendo este podcast para contarles la realidad, hablarles a calzón quitado, como dirían por ahí, y decirles que no, pues o sea, yo también tengo mis truquillos y no todo es lo que parece en mis redes. Como sabrán, o como se podrán imaginar, yo dejé mi trabajo, yo trabajaba como diseñador en un estudio de diseño de mobiliario y me salí para dedicarme full a esto porque ya me estaba yendo bien, me estaban invitando a muchos eventos y muchas veces se cruzaban con mi horario laboral o eran en Ciudad de México y yo viviendo en Puebla, pues bueno, me tenía que mover, entonces tenía que disponer de mucho más tiempo para poder ir a todos esos eventos y demás. Entonces se me ocurre dejar mi trabajo y pues obviamente era mi entrada fija. Y yo dedicándome a todo esto de estilo, moda, bla, bla, pues güey, tienes que estar creando outfits, consiguiendo ropa, que aquí, que allá, pues para poder hacer contenido, ¿no? Nuevo y fresco y que no digan, ah, pues siempre se ponen los mismos jeans, aunque sí lo hago. Al final, el presupuesto se va acabando, los ahorros se van acabando y llega un punto en el que ya no hay presupuesto que alcance, güey. Pues yo a veces sí de que me prestan cosas de algunas marcas y así, pero y ustedes lo ven y dicen, ay, qué padre outfit, no sé qué, me encantó tu chamarra, la chingada, pero en realidad es que la chamarra ni es mía, güey, me la prestaron, me grabé y la devolví, ¿Sabes? Pero pues bueno, así es esto, así es esto. Yo sé que esto no es nada nuevo para ustedes, o sea, creo que muchos ya sabemos esa realidad y estamos conscientes de que no todo es tan perfecto como lo vemos en las fotos. Pero pues bueno, aquí ya entre nos, yo que igual ya estoy adentro y demás, pues se los confirmo. Y quiero que este año iniciemos como más conscientes en ese aspecto y que ya no se crean tanto lo que ven y no se estén comparando tanto porque muchas veces ni siquiera la gente es tan feliz, ni siquiera tiene tanto, ni siquiera se la pasó tan bien en ese antro de moda en la ciudad, pero que salió nada más porque quería subir la foto, ¿saben? O sea, no se crean tanto lo que ven. Simplemente aprendamos a ser más selectivos y decir, esto puede ser que sí esté cool, esto puede ser que no tanto. Y otra cosa que ya todos sabemos, pues es que siempre hay egos enormes con los que se tiene que lidiar en esta industria. Hay gente que se siente más famosa que la mismísima Kim Kardashian, o que se suben a un ladrillito de fama, entre comillas, y ya se marearon. Creo que es como lo más pesado y lo más de hueva que hay que aprender a sobrellevar. Y obviamente, pues está realizando constantemente autoevaluaciones para evitar ser esa persona no grata. Yo sé que todo aquí dices, güey, a la chingada, no quiero ser influencer, pero no todo es malo. De hecho, yo he hecho muy buenas amistades con personas que se dedican también a esta industria. Mitch, si estás escuchando esto, te mando un beso. Ella también se dedica a creación de contenido, pero como de lugares nuevos y restaurantes, cafeterías, todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, yo a ella la quiero mucho, he encontrado una buena amiga en ella y así hay muchas otras personas con las que he dicho, wow, qué bonito coincidir. Otras no tanto, pero otras sí. Y que ya tenemos como nuestro grupito y nos juntamos y creamos contenido juntos. Luego es mucho más cómodo porque al estar en esta misma industria, pues bueno, sabemos que luego necesitas 100 fotos para que te gusten dos y esas dos sean las que puedas subir. Y cuando estás con una persona que no se dedica a esto, pues sí es como de, ay, güey, qué hueva, ya no te quiero tomar fotos. Cuando sí se dedican a lo mismo, pues es como de, no, no te preocupes, no te gustó, te tomo otra. Y se tiran al piso y te tratan de ayudar a tomar la foto y así. Entonces, eso es lo cool de tener amigos que se dedican a esto de la creación de contenido también. Igual en mi nicho no hay como mucha competencia, repito, en Puebla, específicamente en Puebla, pero sé que cuando se dedican exactamente al mismo tipo de contenido, sí llegan a existir grandes rivalidades y eso nadie me lo cuenta porque yo lo he visto con mis propios ojos y sí está bien cabrón. Pero pues bueno, yo creo que lo más importante es como mantenerte en tu carril, esto es lo que yo hago, esto es lo que a mí me gusta y así me voy a mantener, este es mi estilo y demás, ¿no? Y ya lo que te digan o lo que te comparen y demás, pues tú hacer oídos sordos y seguir, seguir, seguir. Pero bueno, esos serían como los puntos más importantes, creo yo, que les compartiría de todo este mundo medio superficial de las redes sociales. Supongo que algunos de estos, como ya les decía, no son tan nuevos o sorprendentes para ustedes. Y hablando precisamente del realismo mágico de las redes sociales, hay algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza por meses y siento la necesidad de compartirles y es mi perspectiva del realismo mágico de esta nueva red social llamada BeReal. Bueno, ni tan nueva porque ya tiene como 6 meses, pero bueno, ustedes entienden. Para los que no sepan cómo funciona BeReal o qué es BeReal, es una red social que se supone que trata de quitar todo este perfeccionismo de Instagram y te manda una notificación random durante el día y tienes que publicar lo que estés haciendo en ese mismo momento. No puedes subir ninguna foto, sino que la tienes que tomar en ese instante. Se activan ambas cámaras, la frontal y la trasera, para que no puedas fingir una vida perfecta, un espacio perfecto y demás, que sea como lo más auténtico y lo más real que se pueda. Siendo muy honestos, ya todos estamos cansados de la perfección que vemos, o bueno, que veíamos en redes sociales, porque sabemos lo falso de estas vidas, ¿no? No todos son tan felices, no todos son tan millonarios, no son tan cool como lo hacen ver en sus redes. Entonces, lo que está hoy de moda en cualquier plataforma es lo espontáneo, lo auténtico, básicamente lo que se me ocurrió mientras estaba en el baño, eso lo grabo en ese preciso momento y lo publico. Eso es como lo que está in. Pero siempre hay fallas en el sistema y BeReal no es la excepción. ¿Hasta qué punto BeReal es real? Les voy a poner de nuevo este ejemplo de la influencer del concierto porque me acuerdo perfectamente que ese día La notificación de Be Real llegó como a las 10 de la mañana y el concierto fue a las 9 de la noche y ella posteó en ese momento que estaba en el concierto, ¿no? Así súper feliz y disfrutando y la chingada, cosa que no era cierto, pero bueno, este es uno de los errores del sistema de Be Real, que en realidad si te deja subir un post tardío, no importa cuánto tiempo te tardes, o sea, si te deja subirlo, pues obviamente mucha gente se espera al momento más bonito, al momento más estético, o donde estén haciendo algo más interesante, ¿no? Porque digo, a mí muchas veces me ha agarrado comiendo, o me ha agarrado en el baño, y pues obviamente no lo voy a subir en ese momento, güey, es mi privacidad. Pero pues bueno, sí, a veces dices así, ay, no sé, me quiero hacer lo interesante, y entonces lo subes cuando estás en el gym, o lo subes cuando estás en el súper restaurante, o en la fiesta de fulanito, o en el concierto, o en lo que sea. Entonces, pues sí, sí es como, ¿qué tan real es Be Real? Lo que yo sí veo es una oportunidad de negocio a nivel de marketing. Tal vez no tenga el mismo alcance que otras redes sociales, pero que sí podría tener un mayor impacto que Instagram, por ejemplo. Que es el hecho de que tú le mandes productos a influencers reconocidos que tengan también Be Real para que suban ese momento en el que están haciendo X cosa con tu producto o que están tomando tu agüita y entonces ahí sale casualmente en la foto o que están utilizando tu servicio. Siento que ahí hay una gran oportunidad porque se supone que esto es auténtico, ¿no? Y podría verse como más natural, más espontáneo y creérselas un poco más. Creo que ahí hay una oportunidad de negocio. Marcas, si alguien de ustedes me está escuchando y lo ha pensado, yo los animo a que se animen a probar esta estrategia y si les funciona, me cuentan. Ahora, analizando y pensando mal, me he preguntado cómo es que va a sobrevivir esta red social, o sea, Be Real. Y yo siento que los desarrolladores de TikTok se preguntaron esto mismo y llegaron exactamente a la misma conclusión, que es la venta de datos. En este caso específico, el análisis masivo de la información gráfica, o sea, de las fotos. Por eso mismo es que nace TikTok Now, que es lo mismo que Be Real. Digo, la venta de datos de las redes sociales no es nada nuevo. Sabemos que todas lo hacen para bombardearnos de información o publicidad específica, pero en este caso para mí la cosa sí sube de nivel porque van a poder saber exactamente y realmente todo lo que haces en tu día, las cosas que sí consumes, las caras que sí frecuentas y demás. La neta, it freaks me out. Pero bueno, probablemente ya me estoy poniendo muy conspiranoico. Ya solo me falta mi conito de papel aluminio en la cabeza. Así que ya aquí voy a cortar este primer episodio. Pero realmente me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Creen que sí vaya por ahí, por donde yo les digo? ¿O que me estoy inventando una super película de Matrix? Igual de los temas que tocamos al principio, cuéntenme si ya sabían estos aspectos. O si son cosas completamente nuevas para ustedes. Hagamos conversación. Eso es lo que a mí realmente me interesa que pueda surgir de este podcast. Y pues bueno, en resumen, me pueden encontrar en todas las plataformas como arroba Héctor Dule, ya sea en Instagram, TikTok, Twitter, Be Real y demás. Así que ya saben, si no me siguen, vayan a seguirme e iniciemos la conversación. De verdad, me dio muchísimo, muchísimo gusto estar platicándoles en este medio. Y si llegaron hasta el final del episodio, nuevamente les doy las gracias por escucharme y aguantarme durante todo este tiempo. Ya le ando pegando aquí al micrófono, ustedes disculpen. Cuídense mucho, se lo lavan y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.